Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escucha. Estamos de nuevo con ustedes en una edición más del Departamento de Producción Agrícola con su programa que semana a semana les llevamos a todos los del sector agropecuario y pues a todos los radioescuchas de esta gran estación Radio Universidad. El día de hoy tenemos como invitado al biólogo Ernesto Castillo Pérez para un nuevo tema. Bienvenido, biólogo Ernesto.
Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Bien, el tema de hoy es un tema que en la actualidad está tomando mucho auge, sobre todo para llevar productos con una inocuidad a la mesa de los consumidores. ¿De qué manera vamos a lograr esto? Pues precisamente incursionando con las nuevas tecnologías y sobre todo utilizando esa gama de insectos benéficos y para el control de plagas y enfermedades, pues llevar una tecnología en donde hoy en día la está demandando tanto las normas sanitarias y sobre todo para una sustentabilidad en los ecosistemas y disminuir ese uso desmedido de productos contaminantes. Me refiero a algunos productos químicos que son con cierta toxicidad y de una forma u otra están rompiendo esos equilibrios naturales que existen en cualquier ecosistema. El tema de hoy vamos a tratar lo que viene siendo hongos entomopatógenos y su uso en la agricultura. Bien, Ernesto, pues me gustaría que nos dijeras en cuál viene siendo o cómo actúan estos estos hongos para disminuir esas poblaciones de insectos que de una forma u otra dentro de su desarrollo, su ciclo vegetativo, pues lesionan los cultivos agrícolas. Así hoy es. En día, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Los hongos entomopatógenos son microorganismos que son biocontroladores de insectos plaga. La manera de actuar de estos hongos la podemos resumir en 10 pasos, que sería primero la adhesión de la espora o conidia al insecto plaga. Una vez que esta espora se adhiere a nuestro insecto, encuentra las condiciones adecuadas para su desarrollo, comienza la germinación. Este sería nuestro paso número 2. Posteriormente, ya que comienza la germinación, comienza una penetración en el insecto, en la cutícula. Esto se da porque las esporas comienzan a liberar ciertas enzimas que comienzan a degradar la cutícula de este insecto. Se degrada, pueden introducirse por medio ahora sí que de un tubo dentro del insecto, y una vez que están dentro comienza lo que es la multiplicación, que podría ser nuestro paso 4. Comienza la multiplicación de estas esporas dentro del insecto. Comienzan a producir toxinas que ya la producción de toxinas la podemos tomar como un paso 5, estas toxinas comienzan a inhibir el sistema inmunológico del insecto. Comienza pues a fallar, ahora sí que el insecto comienza a enfermar. Posteriormente de que comienza a enfermar, pues ya viene lo que es la muerte del insecto, que este vendría siendo nuestro paso 6. Una vez que el insecto muere, comienza la colonización del insecto, del cadáver, pues del insecto comienza a ser colonizado por el hongo, por algo que se llama micelio, que el micelio viene siendo lo que es el hongo verdadero. Nosotros, por ejemplo, en los champiñones, que es lo que conocemos más comúnmente como hongo, lo que en realidad comemos es el fruto del hongo. Lo que es el hongo verdadero es este micelio. Este micelio, ya que coloniza pues a nuestro insecto, viene la emergencia de este micelio. Una vez que el micelio emerge, pues lo que busca es seguir su reproducción, ¿no? Y empieza a soltar las esporas, que es lo que conocemos como esporulación del hongo. Esto después comienza a dispersarse, ya que es el último paso, comienza la dispersión o la diseminación en busca de más insectos plaga, de más insectos hospederos. En estos 10 pasos es como actúan los hongos entomopatógenos.
Hablaste muy bien de todos esos pasos para que se complete el ciclo del hongo, ¿sí? Pero ¿en qué periodo de tiempo podemos ya tener esa población, por decir, para que esté trabajando y esté ahora sí infectando a los demás insectos o a los nuevos seres? Sí, claro. Para bajar esas poblaciones de... ¿Y bajo qué condiciones atmosféricas son las idóneas para que se dé o estar confiados de que ese proceso se está dando en campo?
Claro que sí. Bueno, ahora sí que del paso 1 al paso número 10 dura aproximadamente entre 5 a 7 días más o menos. Todo depende de las condiciones climáticas donde hallamos donde se encuentra el hongo. Después ahora sí que de la aplicación pues de nuestro hongo, las condiciones deben de ser con algo de humedad. Principalmente podemos hacer nuestras aplicaciones ya sea vía foliar, en el drench o por el riego, que sean en horas de la mañana o por la tarde, cuando no esté tanto calor, la intensidad del sol, pues, y que presente algo de humedad, porque sí necesitan algo de humedad relativa para tener una mejor función, que actúen de una mejor manera.
Bien, entonces, así de una manera muy empírica y haciendo un ejercicio, tenemos un mejor resultado al utilizar estas técnicas en el verano y en otoño, que es cuando de una forma u otra las condiciones atmosféricas hay humedad relativa, inclusive hasta en el mismo invierno, pero en estaciones de primavera, ¿sí?, en donde las horas luz y parte del verano, el verano seco que tenemos en los meses de abril y mayo, pues prácticamente ahí estamos viviendo muchas horas luz, mucha insolación, y eso disminuye ese procedimiento, o la misma insolación destruye esas esporas.
Sí presentan cierta resistencia, pero bajo estas condiciones el hongo también presenta estrés. Entonces, al presentar cierto estrés, también la manera de actuar sí va a bajar. Sí es preferente que sea en temporadas donde tenemos una buena humedad, o en estas épocas por la tarde a veces o muy temprano con el sereno alcanzan a actuar, pues la espora en cuanto hace contacto con el insecto comienza a actuar. Entonces es importante que sí haya un poco de humedad para que se mantenga pues la espora, pero una vez actuando nomás a lo mejor va a tardar un poquito más días en hacer la acción por este estrés referente a la humedad.
Bien. ¿Tienes alguna información en cuanto al cultivo, hablando de un cultivo específico? ¿Cuál es la dosis recomendada y cuándo hay que volver a hacer una aplicación para reforzamiento, sí, y sobre qué dosis? Y pues podemos hablar de un cultivo determinado, alguna hortaliza, llámese un tomate, unos chiles, y sobre qué plagas o sobre qué insectos, al utilizar una especie de los hongos, sí, y a la vez si nos puedes mencionar cuántas especies de hongos estás trabajando tú en su reproducción y estás ofertando para servicio de los agricultores aquí en la región.
Sí, claro que sí. Bueno, hay varios hongos entomopatógenos que ya están en el mercado. Los que nosotros ahorita venimos ofertando, pues, que tenemos en producción, comenzando la producción, es la Bauberia y el Metarhizum. Estos son de los que más se han utilizado en el control biológico. Las dosis van a depender ahora sí de la casa comercial donde uno las adquiera, pero por lo general vienen en presentación líquida de un litro, que viene siendo para una hectárea por lo general, o presentación en polvo. Esta presentación en polvo vienen por lo general también con algo de tierra diatomea, entonces tienen un efecto todavía mejor, porque la tierra diatomea también, desde que entra en contacto, empieza a dañar al insecto, entonces actúan de una mejor manera. Vienen en bolsas de 250 y medio kilo por lo general, y estas se disuelven en un tambo de 200 litros, y esa es la dosis por hectárea. Es recomendable aplicar el día de la aplicación, a los 8 días y a los 21 días. Y con esto vamos a tener un buen control de la plaga. Las plagas que principalmente, bueno, tanto Bauberia como Metarhizum y todos los hongos entomopatógenos son muy son específicos, altamente específicos. Eso es una ventaja, porque al ser así, no tenemos problema con que hagan daño tanto al ser humano como a otros insectos que no son insectos plaga, que podrían ser insectos benéficos. Por ejemplo, la Bauberia ataca a lo que es como gallina ciega principalmente, mosquita blanca, picudo del agave y picudo del chile, que estas pues representan unas plagas que sí representan pérdidas pues para los agricultores. Hasta también para los ganaderos también nos sirve la Bauberia, porque ayuda para el control de la garrapata, también enferma a la garrapata. El Metarhizum ataca principalmente aquí en cultivos de la región, que sería en caña, a la mosca pinta, y también ataca al chapulín. Igual a trips, es bueno para los trips. Podemos diferenciar cuando un insecto es colonizado por, ya sea por Bauberia o por Metarhizum, porque el micelio en el caso de la Bauberia es de un color blanco, y en el caso del Metarhizum es como un color verde olivo. Entonces sí los podemos diferenciar.
Bien, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Estamos de nuevo con ustedes, sino antes hacer una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien haciendo sus comentarios vía telefónica al teléfono 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Ernesto, muy interesante, ya nos diste a conocer cuáles son las plagas, en donde veo que pues la utilización de la Bauberia, pues tenemos mucha versatilidad en su uso, tanto para plagas de suelo como es la gallina ciega, plagas chupadoras como es la mosquita blanca, transmisor de otras sin número de problemas virales a las hortalizas, y pues una de las plagas que yo creo que es muy conocida en esta zona, que por ese ciclo tras ciclo, pues las poblaciones de picudo en Chile se han vuelto incontrolables, y también lo que viene siendo en el agave, el picudo del agave, y pues ahí se tiene esa otra opción para sus controles. Me gustaría que nos ilustraras un poquito si existe algún banco de producción reconocido con cierta pureza de la cepa de los hongos, en este caso de la Bauberia o del Metarrizo, o bien si has incursionado a hacer una exploración y tratar de obtener algunos, valga la redundancia, ¿no?, cepas nativas que estén ya establecidas aquí por la misma naturaleza, ¿no?, en esta región en donde has estado trabajando.
Sí, existe un banco de cepas que está en Tecomán, Colima, que es el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. Ahí es donde se adquiere la cepa. Nosotros apenas estamos queriendo incursionar en colectas aquí en campo, precisamente para lo que usted menciona, encontrar una cepa, si es originaria o nativa aquí de la región, pues nos daría mejores resultados en campo, ya que pues está ya adaptada a las condiciones que tenemos aquí en la zona.
Bien, a mí me surge una pregunta que creo que a lo mejor algún agricultor de hortaliza pudiera coincidir. ¿Qué sucede si nosotros hacemos una aplicación de un hongo benéfico en entomopatógeno, pero resulta que dentro de ese ciclo, esas condiciones atmosféricas, como fue este ciclo de lluvias, ¿no?, con lluvias a destiempo, con lluvias muy intensas, con altas temperaturas y por la noche algo frescas, pues también tenemos hongos o enfermedades en los cultivos producidas por hongos y bacterias. Y el agricultor, para controlar ya no tanto el problema de insecto, sino que el problema de esa enfermedad, fungosis, ¿sí?, pues termina por hacer alguna aplicación de fungicidas, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Estamos destruyendo la aplicación que nosotros hicimos desde el punto de vista al utilizar la Bauberia o el Metarrizo? ¿Estamos bajando esas poblaciones al utilizar un fungicida?
Sí, las estaríamos bajando las poblaciones, o incluso hasta acabando pues con la población de estos hongos benéficos. Sí son susceptibles pues a tanto como a fungicidas como a algunos otros, pues al momento, si se combinan al momento de la aplicación con algún insecticida o algún agroquímico, que haya una variación de pH, sí también tenemos ahí un antagonismo con eso.
Entonces, una sugerencia en cuanto al manejo, por decir, porque pues podemos encontrar en campo precisamente en donde ese procedimiento, en donde ese hongo, para efecto de que empiece o se observen resultados, que las poblaciones de los insectos bajen, ¿sí? Pero ¿qué tal si nos viene una lluvia de 2-3 días, en donde hay un exceso de humedad, hay un crecimiento de hongos que nos van a producir, no sé, algún tizón o algo, y pues el agricultor se ve desesperado en donde ve que su planta empieza con problemas muy serios de marchitamiento, amarillamiento de su follaje, y pues detecta que debe de aplicar un fungicida, ¿verdad? Y por lo regular, la cultura, de acuerdo al uso de los fungicidas, pues hay aplicaciones preventivas con un cobre, por decir, que a final de cuentas creo que como fungicida, pues el mismo cobre, yo creo que nos baja la población de las poblaciones de estos metarrizos y bauberia, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Sí nos bajan las poblaciones. Dentro también de los hongos, hay otros hongos como lo que es el tricoderma, que controla enfermedades fúngicas. Este hongo ahora sí que es antagonista de otros hongos. Él coloniza a los otros hongos. Entonces podemos utilizar este hongo para evitar
el uso de los fungicidas,
así es. Inclusive también ayuda, este hongo es muy bueno para el desarrollo radicular. Llega a formar hasta un poco de micorrizas, entonces también no está de más el uso de este hongo.
Bien, entonces, haciendo un acotamiento, el utilizar hongos entomopatógenos, definitivamente el uso de los fungicidas se debe de restringir a su máxima expresión.
Sí, lo deberíamos de restringir para tener un mejor funcionamiento, pues, de este hongo.
Bien.
Por actuar.
Ajá. Pues ahí tienen, amigos agricultores, precisamente, pues creo que aquí hemos dado en la esencia de esta charla, ¿no? En el sentido de que no podemos estar utilizando organismos benéficos, principalmente hongos entomopatógenos, y al mismo tiempo tratar de combinar con el uso de fungicidas químicos. Ahora sí, como dicen, me voy con melón o con sandía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si inician con esa cultura de utilizar hongos entomopatógenos en su cultivo, ¿sí?, y ante una plaga o enfermedad deciden utilizar hasta de una manera preventiva algunos fungicidas, están tirando el dinero desde el punto de vista a los que apostaron que iban a controlar gallina ciega, los que iban a creer que iban a bajar la población de la mosquita blanca y las poblaciones de los picudos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de los fungicidas cuando ya decidieron incursionar en el uso de bajar la toxicidad en sus cultivos utilizando estas cepas o estas variedades de hongos. Sí me gustaría que así de una manera muy general nos dijeras cuáles son esas vías. Algunos agricultores tienen algunos sistemas ya presurizados, puede ser en el sistema de riego, puede ser de la forma foliar, o de qué otra manera podemos hacer esa aplicación. Y por otro lado, alguna técnica en donde podamos nosotros empezar a la aplicación, porque pues ese escarabajo, hablando en el término del tamaño del picudo en el agave, pues es un insecto pues de un tamaño mucho más grande que si lo comparamos con el picudo de la hortaliza de los chiles, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué momento vamos a hacer o a iniciar ese calendario de aplicación de la bauberia, ya sea en el agave o en los chiles?
Sí, claro que sí. Bueno, la manera de aplicar el hongo puede ser tanto por vía foliar, que lleve algún adherente nomás que sea orgánico, y que sí vaya el puro hongo. Todo esto sí, al momento de que lo van a aplicar, no lo, preferentemente que no lo mezclen con algún otro
producto,
sí, porque puede haber una pues variación ahí de pHs. Entonces es mejor el puro hongo para evitar esto.
Sobre el pH, ¿qué se recomienda? ¿Que sea neutro o un poquito ácido, sí, o hacia la alcalinidad, no, o la neutralidad?
De entre 5.5 más o menos a 7, que es lo más recomendable. Si hay un poquito pues de variaciones, a lo mejor no hay tanto problema. También hay un poquito pues de resistencia de los hongos, pero sí preferentemente no mezclarlos. Entonces puede ser, le digo, vía foliar, vía drench o al chorro así, o por el sistema de riego. De esta manera podemos aplicar pues nuestro producto. Principalmente pues lo podemos aplicar en las etapas del cultivo preventivas. Por lo general, ya sabemos que en algunas cultivos, cuando viene la floración, a lo mejor es cuando va a comenzar la plaga más fuerte, o al momento de que empiecen los frutos. Entonces nosotros, ya conociendo el cultivo, comenzar previo, antes de que ya la plaga ya no la sea un desastre, pues.
Sí. Pues por ejemplo, en el caso del chile, pues el huevecillo se deposita en el momento de la floración, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es recomendable hacer una aplicación previo a los días de floración, ¿sí? Para tener un poquito ya de cepa de este hongo presente, para si llega por ahí algún huevecillo o algo, pues que ya esté, que empiece a trabajar el hongo,
el,
¿no?
El hongo, así es. Sí. Así es.
Ahora, me preocupa, yendo hacia lo que viene siendo el cultivo del agave, dado que el daño principal pues es la larva, ¿no? En lo que es la piña, ¿sí? Uh-huh. Y pues no soy un experto en el cultivo del agave, ni mucho menos, pero pues el desarrollo de la piña empieza pues desde su plantación, ¿verdad? Porque ya lleva ahí una pequeña piñita, ¿verdad? La aplicación, suponiendo para el agave, ¿qué calendario o cuándo sugieres hacer un programa de aplicación de esto, de este hongo? Si es que has tenido por ahí oportunidad, dado que estamos en una zona que en los últimos años se ha estado extendiendo mucho el cultivo del agave aquí en esta región.
Sí, se ha estado extendiendo, fíjese. De hecho, el otro día platicaba con unas personas de los del agave, y dice que de aquí a Cocula ya tienen como 10,000 hectáreas.
Sí.
Como 10,000 hectáreas. Aquí en el agave, sí desconozco un poquito las etapas yo del
cultivo. Aplicación.
Ajá, así es.
Bien.
Pero conociéndolas, les podríamos hacer un calendario.
Ok.
Así es.
Pues lo veremos en un siguiente programa.
Claro que
sí.
Sí.
Y te vamos a dejar tarea.
Sí, ya me la llevo.
Para esto, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bien, Ernesto, pues agradezco tu presencia en la conducción, su servidor, médico veterinario zootecnista Octavio Godoy Pelayo, en producción Mariana Morán y Silvestre Díaz, en operación técnica Arturo Mejía. Los esperamos para una siguiente edición en este programa Cultivando Vida.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.